Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy es 13 de enero del 2025, pero nos vamos a retrotraer hace tres años, ese 13 de enero del 2022, bueno, antes, un poquito antes, al 12 de enero, porque supuso realmente un antes y un después en la crónica negra de Valladolid, sobre todo del municipio vallisoletano de Traspinedo. El día 12 fue el último día que la familia de Esther López la vio con vida y a partir de ahí se desencadenó pues una serie de acontecimientos que todos recordamos perfectamente. Más de 300 vecinos salieron a la calle, perros rastreadores, agentes de la Guardia Civil, muchísimos medios aéreos participaron en esa búsqueda de Esther que aparecía el día 5 de febrero, recordaremos, en esa cuneta de la Nacional 122. Ahora hemos conocido que la magistrada sigue con ese procedimiento pese a todo lo que ha pasado en los últimos días y que les contamos en el mes de diciembre, para que sea juzgado por un jurado popular por hasta 8 delitos, entre ellos el de asesinato u homicidio doloso, y le impone una fianza de 205.000 euros. Una noticia que yo creo que vuelve a dar esperanza y sobre todo vuelve a intentar vislumbrar un poco de justicia para la familia de Esther López. Vamos a saludar ya a Inés López, que siempre ha estado con nosotros para ir contándonos, desgraciadamente, todo lo que han tenido que pasar en estos tres años desde que comenzamos a hablar con ellos. Inés, muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
No sé qué os parece esta noticia de que la magistrada, la jueza, ha ordenado seguir hacia adelante con ese procedimiento pese a todo lo que ha intentado la defensa de Óscar, el principal testigo, el principal culpable ahora mismo.
Bueno, como ya os he dicho en otras ocasiones, siempre he creído en la justicia. Eso no quiere decir que estemos contentos con los plazos ni cómo estén tomando las medidas que creemos que deberían de haber tomado ya, pero bueno, siempre he tenido clarísimo que este caso no es que se vaya a resolver, está resuelto. Hay un informe que apunta el nombre y los apellidos del asesino de mi hermana.
No sé, ahora mismo, Inés, si de alguna manera, bueno, pues tenéis más plazos concretados y sabéis cuándo va a comenzar ese juicio, qué es lo que va a pasar con este principal acusado, con Óscar, que le han puesto además esa fianza de 205.000 euros por todo lo que pueda conllevar este juicio y por todo lo que se le está imputando, claro, por esos 8 delitos que decíamos.
Es que, y fíjate qué delitos. Es que es asesinato, homicidio doloso, lesiones agravadas, omisión del deber del socorro, contra la integridad moral, maltrato al cadáver.
Secuestro, detención ilegal, efectivamente.
Exacto. Es que cada cual es peor y más horrible, pero es que la ha hecho todo eso. Entonces, pues esto tenía que haber pasado ya hace año y medio, que lleva ese informe encima de la mesa de una juez. Bueno, ahora es la segunda ya, joder, que toma el caso.
Pero es la que ha cambiado un poco todo realmente también, Inés.
Sí, sí. Bueno, totalmente todo lo ha cambiado. No obstante, la instrucción que ha realizado la juez Soledad, la verdad es que también lo he dicho varias veces, no ha dejado ni un fleco suelto para que luego en el juicio puedan alegar ningún tipo de indefensión ni que no se les ha dejado presentar pruebas, incluso la prueba más absurda, bueno, es que solo han presentado pruebas absurdas, es decir, que la Guardia Civil le ha dado el golpe en el coche, decir que es una mala instrucción, decir que el vídeo que han presentado en el cual no se veía absolutamente nada de la cuneta donde aparecía mi hermana, más que nada porque era imposible verla, ni al pasar caminando por ahí, de ahí que no se la viesen las batidas. Pues bueno, al final te explican por qué se tienen que ir aceptando estas cosas, aunque luego se las vayan, les vayan diciendo que esa prueba no sirve para absolutamente nada. Y bueno, pues es una situación muy difícil de gestionar, ¿eh? Es muy difícil de gestionar. Son tres años los que hace hoy que asesinaron a mi hermana. Tres años, Marata. Y esta persona es que sigue en la calle, puede venir aquí a pasearse. Y no, es que es imposible de entender.
Imagina.
Y de gestionar.
Imagino que estarán siendo años muy difíciles. Leíamos y escuchábamos también en entrevistas que has concedido, Inés, que al final tu hija es la única que está dando muchísima alegría, ¿verdad?, a la familia en estos tiempos tan difíciles. Pero bueno, al final una niña y una sonrisa con esa inocencia siempre es la que puede arreglar y solventar algo de esta terrible situación que estáis atravesando la familia, como decimos, desde hace ya 3 años, que parece mentira que hayan pasado 3 años, pero que parece que está, como decía yo al principio, Inés, un poco la salida, ¿no?, de este túnel horrible que habéis tenido, que desgraciadamente habéis tenido que atravesar y que estáis atravesando, está un poquito, bueno, pues más cerca. Sí que es cierto que hablábamos de todo lo que ha pedido esa defensa. La magistrada sí que al final ha permitido que la Guardia Civil, bueno, pues integre los informes de los nombres, ¿no?, de los agentes que batieron la zona, tomarles declaración en calidad de testigos. También ha pedido que se aporten esas grabaciones de los drones. Es lo único que le ha concedido, por decirlo de alguna manera, Óscar.
Pero si es que le... ¿Qué te va a decir un guardia civil? Pues que no la vio. ¿Tú te crees que si un guardia civil pasa haciendo una batida buscando un cuerpo, le ve y no dice nada? Pues no la han visto, ya tienes un informe que te está demostrando cuándo la has llevado, cómo, y las 11 veces que estuviste buscando la noche anterior el sitio donde la ibas a dejar. Gracias a Dios que existe la ciencia y la tecnología. Porque si no, estos seres, estos psicópatas, se saldrían con la suya a cada 2 por 3.
La verdad es que es cierto, es que la tecnología y todo lo que nos presentan en ese informe es algo que tenemos que agradecer, porque si no, pues como bien dices, Inés, yo creo que no se resolverían muchísimos de los casos que a día de hoy se están resolviendo, como el de Esther, y en el que ya solo queda, ¿no?, saber cuándo ponen la fecha de ese juicio con jurado popular. Que de alguna manera entiendo también que bueno, pues tenéis fe, ¿no?, en las personas que vayan a formar ese jurado y que entiendan todo por lo que habéis pasado, lo que estáis viviendo durante todos estos 3 años, y que, como bien dices, entiendan ese informe que no deja fleco suelto a todo lo que desgraciadamente le pasó a Esther.
Que es brutal, es demoledor. Lo entiende cualquier persona, porque es que no hay pregunta que no te vayan a resolver. Entonces, bueno, pues estoy en ese aspecto, siempre he estado totalmente segura de que iba a terminar donde tenía que llevar 3 años.
Y sí que viviendo días como hoy, Inés, que imagino que serán especialmente dolorosos, ¿no?, en la madrugada del 12, este día 13 de enero, sí que siempre habéis sentido ese apoyo de toda la ciudadanía de Valladolid, sobre todo de vuestros vecinos de Traspinedo, que se volcaron desde aquel minuto 1, aquel 13 de enero del 2022. ¿Ese apoyo le seguís sintiendo a día de hoy, pese a que ha pasado el tiempo?
Sí. Bueno, es brutal el apoyo de la gente, y ha sido vital para mantenernos, pues bueno, para intentar continuar de pie, aunque muchos días es muy difícil, porque yo creo que este es el daño más grande que se pueda sentir. Y lo arrastramos durante tanto tiempo que es que es inexplicable. No se puede explicar, ¿eh? Es una destrucción completa de nuestras vidas, lo que hemos vivido y seguimos viviendo. Pero la gente... No solo la local, España entera, recibimos apoyo de absolutamente todos los lugares de España, pero cartas, pues por redes, es alucinante. La gente, pues bueno, hay gente muy buena también.
Siempre hay que pensar en el lado bueno. Existe el mal y existe el bien, y desgraciadamente este suceso que vivimos hace 3 años se convirtió en un suceso mediático a nivel nacional. Ese apoyo del que estás hablando, yo creo que siempre ha estado también ahí desde el principio de este terrible suceso, y va a continuar, estoy segura, hasta que finalmente se haga justicia, que es lo único que se lleva pidiendo 3 años para el caso de Esther López, y que vosotros también, aunque, como bien nos estás explicando, Inés, vuestras vidas de alguna u otra manera se han visto truncadas, se ha destruido y no va a ser posible construirlo, pero sí que podáis seguir adelante sabiendo que la persona que ha causado ese daño y esa muerte a vuestra hermana pues esté al final, ¿no?, entre rejas y se haga justicia.
Exacto. Es que es muy triste tener que luchar únicamente para que hagan justicia de mi hermana, porque la hayan asesinado. O sea, porque una persona haya querido terminar con su vida, encima te toca estar luchando.
Pues lo has hecho incansablemente, Inés, nos lo has demostrado aquí, lo sigues haciendo y de verdad que en un día como hoy tan difícil, pero con esta buena noticia, si me permites, pues queríamos charlar contigo y volver a darte un abrazo inmenso y seguir muy pendientes de todo lo que pase finalmente con este caso de Esther López que llevamos siguiendo desde hace 3 años. Un beso muy fuerte, Inés.
Gracias, Marta, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovechese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y también, por supuesto, vamos a hablar de noticias muy amables porque hoy Valladolid se va a vestir de gala. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vamos a celebrar aquí el 10º aniversario de la entrega de esos galardones y la cena de gala de la Academia de las Artes Escénicas de España. Se va a celebrar en el Teatro Calderón y va a reconocer esa excelencia y el trabajo de los profesionales del sector con un objetivo, el de potenciar, defender y dignificar las artes escénicas del país, pero también de impulsar su producto nacional e internacional. Y lo van a hacer desde aquí, desde Valladolid, con una gala que es verdad que se retrasó. Ha habido cambio en los presentadores de esta gala, pero todo lo demás sigue exactamente igual. Con la presidenta de esta institución, con Cayetana Guillén Cuervo, ha estado hablando nuestra compañera Carmen García Mollón.
Quizás este año es más especial que los anteriores porque la institución cumple una década desde su creación con el objetivo de reconocer el trabajo de autores, artistas y profesionales de las distintas disciplinas que comprenden las artes escénicas. La Academia de las Artes Escénicas de España va a entregar las medallas de oro 2024 al Teatro Palacio Valdés de Avilés, al Teatro del Soho de Málaga, el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, el Teatro Romea de Barcelona, la Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte de Andalucía, el Teatro Calderón de Valladolid, el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Clásicos en Alcalá de Alcalá de Henares. También habrá premios. Los académicos de honor en 2024 son para Maribel Verdú, Antonio Díaz, El Mago Pop, Ainhoa Arteta, Emilio Sosa, Ferruccio Soleri, Jesús Cimarro, José Sánchez Sinisterra, Lucía Lacarra y con invitados tan especiales como Lola Herrera o Antonio Banderas. Vamos a conocer más de cerca qué va a ocurrir hoy en la gala que se celebra en el Teatro Calderón con Cayetana Guillén, presidenta de la Academia. Buenos días, Cayetana.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por dar visibilidad a un acto tan importante para la Academia de las Artes Escénicas de España.
Bienvenida, Cayetana, a COPE. Esta tarde es la gala de celebración del 10º aniversario de la entrega de premios de la Academia. ¿Cómo lo vive su presidenta un día como este?
Bueno, lo vivo nerviosa con todos los preparativos. Vamos a viajar además con Renfe, que es uno de nuestros grandes aliados. Vamos a ir los medios de comunicación, los premiados, la junta directiva. Vamos a ir en un tren que ha fletado varios vagones para esta actividad. Y vamos para allá con muchísima ilusión, la verdad. Yo creo que es la primera vez que sacamos esta gala, esta acción de medallas de oro y académicos de honor fuera de Madrid, en este objetivo de descentralización, y estamos pues muy agradecidos al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Estamos muy agradecidos también al alcalde de Valladolid, a doña Irene Carvajal, que es concejala de Educación y Cultura de Valladolid, en fin, a todas las instituciones que nos van a acompañar de Valladolid y de fuera de Valladolid, porque va a estar con nosotros Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, va a estar, bueno, pues un montón de personalidades que apoyan a la Academia y que gracias a ellas este tejido, esta telaraña de ideologías y de almas diferentes se puede tejer, una telaraña de apoyo que lucha por la dignidad de nuestros profesionales, y vamos a estar todos ahí celebrando las cosas que se hacen bien y que aportan cosas buenas desde las artes escénicas a nuestra sociedad.
Cayetana, sacarlo de Madrid y traerlo a Valladolid supongo que habrá supuesto un reto, ¿no? Más.
Supone un reto, sí, porque es la primera vez que lo hacemos. Estamos esperando a que la academia sea un lugar sólido, que la academia sea un lugar realmente enraizado para movilizarnos. Valladolid es un lugar cercano, es un lugar bien comunicado, es un lugar amigo. El Teatro Calderón es, bueno, desde luego está premiado con una medalla de oro con todos los argumentos de la Junta Directiva, ¿no? Porque realmente es uno de los teatros más importantes del tejido de artes escénicas de España, y entonces, bueno, estamos muy contentos. Se va a cambiar un poco la fórmula, porque siempre se había hecho en el Hotel Wellington de Madrid como los Globos de Oro, ¿no? Con una cena, y ahora pues va a ser una entrega de premios en el escenario, y después en el Salón de Espejos es donde se celebrará la cena.
Y además de eso, ¿hay alguna novedad más este año en esa gala que celebra su 10º aniversario?
Bueno, yo tengo que puntualizar que no es una gala como la gala de los Thalía. O sea, es una entrega de premios y de distinciones en la cual simplemente, bueno, la presentan Paco Mir y Manuela Velasco, que son académicos también, y yo estaré todo el rato en el escenario recibiendo a los premiados y a los entregadores. Y bueno, pues los entregadores va a ser una mezcla de los representantes institucionales y de la Junta Directiva y de académicos importantes. O sea, no sé, tenemos realmente una serie de nombres, como tú has dicho, pues muy, muy especiales, muy excelentes. Aquí lo que se premia, de alguna manera, es, por un lado, a las instituciones, por un lado, se premia esa medalla de oro a instituciones que tienen que ver con las artes escénicas, que han aportado cosas buenas al tejido de la sociedad a través de las artes escénicas, que han aportado ventanas, puertas por las que respirar, que han tirado estigmas, que se han atrevido con cosas nuevas, con la innovación, con la sostenibilidad, con la implicación, con la inclusión. Y las de los académicos de honor igual, son académicos que en su disciplina son referentes, son referenciales, son ejemplarizantes por cómo han llevado su carrera.
Porque al final es difícil, ¿no?, hacer esa selección de académicos de honor, porque es un pequeño grupo, claro, no se puede premiar a todo el mundo. ¿En qué se han basado y cómo ha sido de difícil esa selección?
Son premios o distinciones que entrega la Junta Directiva. Y la Junta Directiva, ya sabes que está compuesta por gente muy importante, porque está Luis Pascual, está Adriano Flores, está María Pajés, Elena Pimenta, Antonio Najarro, está Eduardo Vasco, Eduardo Galán, Carmen Jiménez Morte, María Insausti, Ana Labordeta. O sea, es decir, es una Junta Directiva, 20 hombres, 20 mujeres y una presidenta a la cabeza, pues que intenta, todo el mundo aporta nombres y luego pues vamos votando y vamos esgrimiendo los argumentos para que nos pongamos todos de acuerdo en esas distinciones, que lo que quieren es poner el foco en personas que a través del trabajo en las artes escénicas hacen de nuestra sociedad un lugar más amable para vivir.
Y usted, Cayetana, preside la Academia desde el 2022. ¿Qué balance hace de estos años al frente de una institución, pues como es la Academia de las Artes Escénicas de España?
Pues hago un balance muy positivo, pero no solo por mi parte, sino por todo mi equipo. Quiero decir que yo, es un equipo el que realiza las cosas, ¿no? Creo que ha sido un equipo muy implicado, muy comprometido, que se deja la piel. Ya sabes que son puestos no remunerados, esto lo quiero dejar muy claro, porque nada de lo que hace la academia, excepto las cuatro personas que son técnicos y que están contratados y que forman el equipo de a pie, que está en nuestras oficinas, que por cierto, que son unas oficinas cedidas por el Ayuntamiento de Madrid, en Matadero, Madrid, mientras tenemos la sede para siempre, la sede que represente, nos han cedido unas oficinas en Matadero, Madrid, y estamos allí felices porque allí estamos en mitad de todo el tejido de artes escénicas, ¿no?, en Madrid. Entonces, esa gente es la que tiene un sueldo, pero los demás nadie cobra ni por su trabajo diario ni por el trabajo colindante, es decir, ni por presentar un acto ni por dar una masterclass. Nadie de la Junta Directiva y, por supuesto, su presidenta cobra por nada de lo que tenga que ver con esta institución. Y te puedo asegurar que son muchas, muchas horas de trabajo al día, más casi que del trabajo que me da de comer, te diré, porque es un trabajo muy es inabarcable, es infinito, o sea, nunca terminamos y estamos llenos de proyectos en descentralización, en internacionalización, en artes escénicas por el cambio social y la inclusión, en todo, y no paramos de hacer cosas y somos ya casi 1000 académicos, hemos doblado el número de académicos desde que este equipo está dentro y con todo el orgullo seguimos la tendencia y las bases de Jesús Cimarro y antes de José Luis Alonso de Santos y la verdad es que, bueno, pues creo que estamos haciendo un trabajo estupendo y ahora a la Academia de las Artes Escénicas de España que la conoce y se la respeta en sitios tan importantes para las artes escénicas como es Nueva York, como es Ciudad de México, como es Londres, ¿no?
Pues Cayetana Guillén, presidenta de la Academia de Artes Escénicas de España, le agradecemos este ratito que nos ha acercado los premios que se celebran esta tarde en el Teatro Calderón de Valladolid de esa gala, ese 10º aniversario, por muchos más, unos premios que van a estar presentados por los académicos, como decía Manuela Velasco y Paco Mir. Gracias, Cayetana.
Gracias a ti por dar visibilidad a lo que hacemos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a las dos y con muchas ganas de vivir esta tarde la gala que vamos a poder presenciar en Valladolid de las Artes Escénicas. Y lo que ya se ha entregado y también nos hace muchísima ilusión es esos premios de Turismo Provincia de Valladolid 2024. La Diputación de Valladolid los ha entregado y ha reconocido, bueno, pues tanto al producto turístico que es Apícola de Tiedra como al Ayuntamiento de San Miguel del Pino todas las iniciativas que hacen que nuestra provincia pues tenga mucho más atractivo turístico para todo el mundo. Vamos a hablar de ello con Roberto Migallo. Muy buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días a todos.
Tenemos que hablar de esos premios de Turismo Provincia de Valladolid 2024, donde el propio presidente ha dicho que hay que potenciar el turismo, que ayudan a luchar contra esa despoblación y que hace que también mejore la economía del territorio, ¿no? Todo ello.
Así es. Con esta cuarta edición, como bien has comentado, pues hemos querido reconocer el trabajo y la labor que realizan tanto Apícola de Tiedra como, o sea, con la caseta de la miel, como el Ayuntamiento de San Miguel del Pino con
itinerarios musicales.
Itinerarios musicales. Uh-huh. Porque pues gracias a ellos y gracias tanto a la iniciativa pública como con la iniciativa privada se fomenta el turismo y sobre todo en esos pequeños municipios que tan difícil y tan complicado les es el atraer a la población y sobre todo el asentarla.
Por supuesto que sí. Vamos a hablar, si quieres, de ese producto turístico, de la caseta de la miel, que el jurado ha valorado, bueno, pues tan positivamente, porque dicen que es un proyecto sostenible, original y muy atractivo, con un alto componente además innovador y tecnológico. Y es que también se puede hacer este tipo, ¿verdad?, de productos en nuestra provincia, como es esa caseta de la miel, que es una caseta de labranza de adobe que restauraron y que ahora mismo pues instala muchísimos juegos interactivos, por ejemplo.
Así es, no ha sido nada fácil poder decidir entre las cuatro iniciativas, pero bueno, se ha querido premiar a esta por la experiencia que hacen y que en la que se engloba el visitante. Uh-huh. Entonces, pues bueno, te hacen sentir apicultor por un día con diferentes talleres, catas y pues realmente es una, pues eso, es un producto, es una iniciativa que por supuesto que todo el mundo tiene que conocer y que tiene que disfrutar.
Claro que sí, me parece de verdad un producto que tenemos aquí en la provincia, que tenemos que disfrutar los primeros los vallisoletanos y luego también tener en cuenta que es, como decimos, un producto turístico que atrae a muchísima gente hasta Tiedra, a probar esa caseta de la miel. Pero es que también habéis dado, como nos estás comentando, Roberto, ese premio Provincia de Valladolid a la mejor iniciativa turística a San Miguel del Pino por esos itinerarios musicales, que también bueno, pues ha hecho que los propios vecinos se involucren, que San Miguel del Pino esté ahí situado en el mapa, ¿no?, de la provincia.
Exactamente. Siempre digo que para dar a conocer algo primero te lo tienes que creer. Y aquí está un claro ejemplo de ello. Son los propios vecinos los que ponen en valor su propia localidad. Entonces, gracias a ellos y gracias a todo el trabajo que están haciendo, San Miguel del Pino está situado en el mapa y viene gente de toda España a conocer este tipo de actividad.
Pues de verdad que me parecen unos premios más que bueno, pues interesantes, que sobre todo tienen que darse a conocer, que han sido difíciles pero bien entregados, y que tenemos que seguir apostando por todo este tipo de proyectos turísticos que hacen de nuestra provincia pues un lugar muchísimo mejor, mucho más atractivo, y lo hacemos pues como estamos hablando, los propios vecinos de los pueblos de la provincia de Valladolid, y la Diputación lo ha querido reconocer con estos cuartos premios de Turismo Provincia de Valladolid. Roberto Migallón, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un beso muy grande.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Polo positivo.
Y por supuesto, aunque llevamos 13 días ya de este año 2025, es el primer lunes que estamos con vosotros en este año, y queríamos hablar pues de la esperanza, que sea nuestro faro en este año 2025, con ella, con Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Tenemos que hablar de esperanza. ¿Tal? Yo encantadísima, como siempre, de charlar contigo también en este año 2025.
Pues si ya estás cumpliendo tus propósitos con energía y perseverancia, fantástico. Pero al tiempo podemos pensar que seguramente algunos habéis empezado el año con una actitud un poco no tan ilusionada, incluso con cierta incredulidad. Si te sientes identificado con esa sensación, hoy te voy a pedir que nos escuches con atención, porque queremos que encuentres ilusión, alegría y buenas expectativas para este año. Y es cierto que la incertidumbre y la experiencia de vivir en una sociedad convulsa, tanto a nivel nacional como internacional, no ayuda, ¿verdad? Aún con todo, vamos a intentar ver el vaso medio lleno. ¿Cómo? Pues acudamos a la ciencia, que puede venir en nuestra ayuda con las investigaciones del psicólogo Jamil Chaki. Este investigador de la Universidad de Stanford, a partir de un estudio de su laboratorio de neurociencia social, sostiene que el cinismo o la desilusión es el enfoque equivocado para enfrentar desafíos futuros. Y concluye que la esperanza, por el contrario, es una emoción o un sentimiento que podríamos calificar de muscular, es decir, como un músculo más activadora que el cinismo o la desilusión, y que es necesaria para centrar nuestros esfuerzos y así crear un cambio positivo. Argumenta este investigador que aunque nos parezca difícil encontrar esperanza, este sentimiento o emoción, como consideran algunos, se puede cultivar deliberadamente, combatiendo nuestros prejuicios y basándonos en evidencias de otras personas y evidencias de nuestra situación compartida. Vamos a ver un poco qué significa esto. Pero antes vamos a ver por qué permitirnos tener esperanza en el año 2025. Pues algo interesante es que este investigador distingue entre esperanza y optimismo. Señala que el optimismo es la creencia de que las cosas van a ir bien, y esto puede hacernos felices o tranquilos, pero también puede ser que nos invite a la complacencia, a estar de brazos cruzados, ¿no? Para que las cosas se arreglen por sí solas. Sin embargo, la esperanza es diferente, porque la esperanza es la creencia de que las cosas, estén como estén, podrían mejorar y que no sabemos lo que nos depara el futuro. Por eso nuestras acciones importan, importan y mucho. Es, por ejemplo, decir, las cosas no están nada bien ahora, pero puedo imaginar un futuro mejor y puedo encontrar a otras personas que también lo desean. Y además de todo esto, podemos trabajar juntos para intentar lograrlo. Por lo tanto, en realidad, La esperanza es un excelente estado de ánimo para enfrentar la adversidad. Por ejemplo, pensemos en este sentido en el explorador de la Antártida Shackleton, que se apoyó en su esperanza y en las relaciones con su equipo para conseguir la supervivencia de la mayoría de todos ellos, ¿no? Estando su barco encallado en la banquisa en la Antártida. De tal manera que las personas esperanzadas prosperan más que las que tienden a la desesperanza. Fíjate qué curioso. Uh-huh. Su salud mental es mejor. Sus relaciones tienden a ser más fuertes y tienden a lograr más cosas porque se centran mejor en sus objetivos. Probablemente porque justamente la esperanza, vamos a subrayarlo, tiende a la acción. Esa es la diferencia fundamental con el optimismo, esa tendencia a la acción. Y además tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema mediático, aquí hablamos del sistema mediático de los medios en general, nos informan sobre lo externo a nosotros, nos informan de una manera en general deliberadamente, digamos, aterradora a veces, que se ha ido acentuando desde la pandemia. Y esto es algo que los medios deberían reflexionar sobre ello. Entonces, ¿de qué manera podemos practicar nuestro músculo de la esperanza? Pues Zaki, este investigador, nos anima a reflexionar y a comprobar nuestros pensamientos pesimistas, que todos los tenemos, o de desesperanza. Evitemos las generalizaciones, como pensar que hoy en día no se puede confiar en nadie, por ejemplo. Recomienda también obtener datos reales y contactar con personas reales, no fiarnos solamente en eso que nos dicen fuentes de las que no nos podemos fiar, ¿no? A 100%. Pensar en personas reales. Por ejemplo, tengo unos amigos, fíjate Marta, que fueron a pasar su Nochevieja a Valencia a llevar material específico para personas mayores que necesitaban distintas cosas. Pues como ellos, más gente ha colaborado en esto. Entonces, fijémonos también en ese tipo de noticias que no trascienden, pero que son reales. El tercer nivel es compartir lo que podríamos llamar cotilleos positivos. Por ejemplo, historias de gente que hace el bien, historias sobre bondad humana, no solamente centrarnos en los cotilleos de qué mal está todo, ¿no? Otra idea increíble y que nos da muchísima energía es relacionarnos con jóvenes, porque los jóvenes son una fuente inagotable de diversión y de esperanza. Y de nuevo volvemos a Valencia para recordar lo que han colaborado jóvenes de todo tipo y condición de colegios y de universidades. Y también trabajadores, ¿eh? Algo que tiene que ver con las noticias, también nos sugiere Chucky, que es dosificar las noticias. Si leemos una mala, pues busquemos otra buena, ¿eh? Que hay también páginas web donde se pueden encontrar noticias fidedignas que insisten en las cosas buenas que pasan por el mundo. Para afianzar la esperanza nos ayudará también pensar globalmente y actuar localmente, incidiendo en lo que podemos abarcar, en eso para lo que nosotros tenemos capacidad de acción fundamentalmente. Y finalmente yo recomendaría algo que seguramente que os va a encantar, que es recuperar el viaje y el sentido aventurero. Como los aventureros del siglo XIX que iban a Egipto, a la India o a Roma a pesar de las incertidumbres, de las enfermedades, de las incomodidades. Pues este año del jubileo puede ser una ocasión magnífica para hablar también de ilusión, confianza, posibilidad, expectativa o fe, que son sinónimos de esperanza. Por lo tanto, la esperanza es parte de los propósitos del Año Nuevo, porque todos implican un futuro mejor para nosotros y nuestras familias. Por ello, os invitamos hoy, sin duda, a ejercitar ese músculo de la esperanza, que la esperanza sea nuestro faro en 2025.
Pues ojalá todo el mundo cumpla este propósito y la esperanza realmente nos guíe durante todo este año que acabamos de empezar. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para ti y para todos, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Hoy vamos a tratar en este primer lunes del 2025 aquí en Las Ondas de un tema que seguro que estará, no sé si preocupando, pero que la gente tendrá alguna duda respecto a esa vacunación frente al virus del papiloma humano a los 12 años. Bueno, se va a reducir a una dosis aquí en Castilla y León para seguir esas recomendaciones de la OMS y de la ponencia de vacunas. Pero vamos a seguir muy alerta por si tuviéramos que cambiar la estrategia. Pero queremos hablar de todo ello pues con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días, feliz año.
Hola. Feliz año. Buenos días, Marta.
Vamos a hablar pues de este cambio, ¿verdad?, de estrategia.
Sí, bueno, ese cambio de estrategia pues está basado en la evidencia científica. Si los datos con los que dispone tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad pues están a favor de que los beneficios o los resultados son exactamente igual con una que con dos dosis, pues ese es el motivo por el cual se ha decidido cambiar la estrategia de vacunación, mantenerlo a los 12 años, la vacunación, tanto para los chicos como para las chicas, y reducirlo a una dosis, puesto que el resultado es el mismo con una que con dos dosis. Pues eso es una buena utilización de los recursos sanitarios. Bueno, los recursos sanitarios y sobre todo los recursos económicos no son infinitos. Entonces, bueno, claro, pues tenemos que adecuar esa inversión que hace nuestro Servicio Regional de Salud, pues optimizándolo, y si hay evidencia científica favorece que una dosis es suficiente, pues ¿para qué vamos a poner dos dosis?
Claro, y además también viendo un poco que las tasas de vacunación del virus del papiloma humano ha caído un poco, ¿no? Que tampoco entendemos muy bien por qué, si la tenemos y Castilla y León fue de las comunidades primeras que se sumó a incluir esta vacuna, pues la gente todavía no las está utilizando al 100%.
Sí, y eso... Claro, y eso que se hace una captación activa por parte de las enfermeras de pediatría, que tienen el listado de los niños que son niños y niñas que son susceptibles de vacunarse, porque va a ser un beneficio para ellos, y se pone en contacto con ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que los padres no son lo suficientemente responsables como para valorar que el virus de papiloma humano es responsable de una serie de patologías banales, como pueden ser verrugas genitales, pero ese virus en algunos casos, bueno, pues puede condicionar la aparición de algunos tumores, tanto en los órganos sexuales masculinos como en los órganos sexuales femeninos, sobre todo tumores de cuello de útero en las mujeres, y en los varones pues puede producir tumores en el pene. Entonces hay una variedad más benévola de sintomatología que puede aparecer, que son las verrugas genitales, pero claro, si no somos lo suficientemente conscientes como para valorar el riesgo que supone el virus del papiloma humano y privamos a nuestros hijos y a nuestras hijas de vacunarse, pues está aumentando el riesgo. Y el diagnóstico se hace, digamos, la prevención es sencilla, es una dosis única de vacuna a los 12 años, tanto para los niños como para las niñas. Si recordáis, antes solamente se vacunaban las niñas.
Uh-huh, sí.
Y incluso hace unos cuantos años no estaba financiado, con lo cual, bueno, pues los padres lo tenían que sufragar. Y se ha visto que era mucho mejor vacunar a los niños y a las niñas, y siempre en una edad precoz, a los 12 años, cuando suponemos que todavía no han tenido relaciones sexuales, uh-huh, porque es una edad de transmisión sexual. Entonces, claro, ¿de qué servía? Primero, no llegábamos a todo el mundo porque no todo el mundo tenía esa disponibilidad económica. Luego, después, solamente se lo poníamos a las niñas, pero claro, si no lo ponemos a los niños, pues al final
no estamos protegiendo nada.
Nuestra comunidad autónoma se lo pone a los dos sexos. Bueno, pues vamos a ser responsables y vamos a vacunar a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues para evitar ese problema. Y el hecho de que se haya disminuido a una dosis, pues no significa nada. Significa que, bueno, pues que la evidencia científica hace que haya que corregir las decisiones que uno toma en base a los datos clínicos que te va aportando por la experiencia y la recopilación de todas estas cosas. Y como bien dice la Comisión de Vacunas y lo dice la Organización Médica de la Salud, si se detecta dentro de unos cuantos años pues que hay un incremento del número de casos, pues a lo mejor hay que cambiar la estrategia de vacunación y volver a dos dosis o tomar la decisión que sea conveniente. Pero precisamente pues pues es lo que hay que hacer, ¿no? Manejar toda esa información y a partir de esa información, pues tomar decisiones y adaptarles a la realidad.
Claro, y la realidad es ahora mismo la que nos está exponiendo José Luis Almodí, pero a mí sí que me llama la atención esa bajada del porcentaje de vacunación del que nos estás hablando, y yo no sé si realmente, yo la achaco a lo mejor a dos factores, o por esa desinformación de la que nos estás hablando, o también muchas veces porque no queremos los padres atender a este tipo de cuestiones, no sé muy bien por qué, pero es como que si no lo pienso no existe, ¿no? O realmente falta información acerca de todo lo que puede llegar a suponer el papiloma humano en los
niños.
Bueno,
yo creo que sí, ahora yo creo que información hay, para que hay que manejar bien esa información, uh-huh. Y hay que, si se quiere ampliar información, pues tienen que consultar con su pediatra, con su enfermera de pediatría, pero sobre todo con su pediatra, que les va a aconsejar y les va a explicar las dudas que puedan generar. Claro, si luego la fuente de información la buscan en una página de internet que no está avalada por ninguna entidad de prestigio, como pueda ser el Ministerio de Sanidad o otros organismos, como pueda ser también la Organización Médica Colegial, bueno, las sociedades científicas, hay que buscar siempre información contrastada. No podemos buscar información en redes sociales o en páginas que no están contrastadas, porque probablemente pues, vayan a generar confusión y solamente hablen de aspectos negativos de las vacunas, de efectos secundarios y otras cosas, con la única finalidad de disminuir esa cobertura vacunal y con el fin de no conseguir, no tienen efecto positivo, es decir, todas esas páginas pues al final son fake news, que lo único que buscan no pues es su propio el presumir, ¿no?, de que hemos sido capaces de modificar la conducta de los padres a base de noticias falsas. Pues no, hay que buscar siempre fuentes contrastadas, y la mejor fuente contrastada es su pediatra, por supuesto, pero si quieres ampliar información, está con las páginas de Salud Castilla y León, las páginas del Ministerio de Sanidad, las páginas de la OMS, las páginas de las sociedades científicas de pediatría. Ahí es donde hay que consultar las dudas.
Claro que sí, o escuchar cada lunes aquí a José Luis Almodí, que siempre nos cuida perfectamente a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un saludo, feliz semana.
Olvidarte, pero me da razones para pensar en ti, y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí, y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor, y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón, lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Mala. Busco una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar, tienes la cura al dolor. Déjame volar, suéltame las alas, amor. Let me go. No voy a llorar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Valladolid va a iniciar mañana la demolición de un edificio, el que está en San Nicolás y que está declarado en ruina. Esta última noche, las últimas horas se ha desprendido, ha habido un derrumbe de su pared medianera que ha dejado a la vista el interior de este inmueble que, como decimos, está en ruina desde hace muchísimos años, pero no se ha trabajado sobre él en ninguno de estos años anteriores. La demolición va a ser forzosa y va a suponer un coste aproximado de unos 300.000 euros que, como ha advertido el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, va a ser posteriormente repercutido a la propiedad del inmueble y va a suponer, un paso más en ese proceso que se viene dilatando, nos ha dicho, desde el año 2005, sin que desde entonces los titulares hayan acometido ninguno de los trabajos que se les ha requerido. Hemos tenido que esperar hasta que ayer por la noche, se derrumbara parte de ese edificio, que estuvieran, los concejales del sector y también toda la policía local intentando que no sucediera nada, y mañana ya vamos a intentar llevar a cabo esa demolición del edificio de San Nicolás. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a charlar ya con el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Queremos saber qué es lo que está sucediendo con ese edificio de San Nicolás, que he comentado, lleva desde el año 2005 intentando perseguir, ¿verdad?, el ayuntamiento a los propietarios para que derrumben, porque estaba declarado en ruinas. No han hecho nada y finalmente nos hemos encontrado con que ayer pues se derrumbó parte de esa pared medianera.
Bueno, lo primero decir, evidentemente, que estos temas siempre son farragosos y conflictivos de la relación entre el ayuntamiento y los propietarios.
Entiendo.
Por diferentes cuestiones siempre, ¿no? Es verdad que es un tema que lleva arrastrándose desde hace muchos años, que se declara en ruina. Cuando un edificio se declara en ruina, no siempre es, la mayoría de las veces, efectivamente, no es una ruina inminente, es decir, no es que corra peligro la estructura del edificio, sino que el edificio económicamente pues no tiene recorrido. Entonces, o se procede a su demolición acompañada de un proyecto de sustitución, o se rehabilita, pero normalmente la rehabilitación no es aconsejada, puesto que excede el valor de reposición, digamos, del inmueble. Por tanto, es un tema complejo. Además, muchas veces nos encontramos con que la propiedad, bueno, pues va en uso de sus facultades y de las contestaciones ante la administración, pues propone, comunica que va a derribar, que va a presentar proyectos, se le vuelve a requerir. Es decir, bueno, los tiempos van pasando. Efectivamente, en este caso han sido especialmente dolosos, pero bueno, nosotros ya le he dado este problema. En el mes de marzo declaramos que íbamos a hacer la ejecución subsidiaria, encargamos el proyecto, porque para hacer una ejecución no solo hay que declarar que se va a hacer por parte del ayuntamiento, sino que hay que preparar el proyecto, y desde agosto llevábamos con la intención de hacer esta demolición sin conocer el estado real del edificio, que se ha manifestado, como bien has dicho, en estas últimas fechas, ¿no? El estado ruinoso que ahora es evidente y consciente. Al comprobarse este resultado ruinoso, pues con más razón necesitamos hacer una intervención de urgencia por emergencia, y dada que puede afectar a la seguridad, claro, tanto del propio colapso del edificio como de las personas. Y es por ello que nos hemos puesto manos a la obra, y mañana mismo pues se pondrán en marcha las primeras actuaciones, y que además tienen que ser bastante cuidadosas, porque no es fácil, no se puede garantizar la entrada de personal de obra en el interior de las plantas del edificio, y de momento la decisión tomada es que con una grúa de gran tonelaje y con pluma suficiente, en una cesta puedan los obreros trabajar y retirando los materiales, empezando por la cubierta y caminando de manera muy muy precisa y muy manual, con mucho tiento, ¿verdad?, para no producir, claro, más daños, se vaya haciendo la demolición muy controlada. Es algo que comunicamos a la propiedad, y evidentemente como ejecución subsidiaria el ayuntamiento ejecuta por la falta de compromiso de los propietarios, pero efectivamente luego les repercute el importe de los trabajos realizados. Entonces, bueno, pues se trata de que por lo menos pues haya una administración que vela porque las cosas que a veces, por los motivos que sea, no quiero valorar, las propiedades no ejecutan, pues lo haga una administración que vela por la seguridad de todos los ciudadanos.
Por supuesto, y ante esa falta de seguridad ahora mismo, ese riesgo de colapso que nos estás explicando, a las 8 de la mañana, mañana van a comenzar esos trabajos muy minuciosos, complejos, que nos estás contando, Ignacio, y que no sabemos lo que se van a prolongar, pero estamos convencidos de que va a acabar con esa situación ahora mismo de peligro que puede existir en esta zona.
Por supuesto, esa es el objetivo y nuestra prioridad, como no podría ser de otra manera. Seguridad tanto para los ciudadanos en general. Ahí enfrente hay un colegio que estamos en contacto continuo con él. La suerte es que tiene otros accesos que no tienen nada que ver con la zona que se acota como zona de protección, y por tanto está asegurada el que no haya ninguno, no se produzca en el peor de los casos un incidente que cause ningún riesgo sobre los escolares. Y bueno, pues con la tranquilidad de que hemos podido actuar con la máxima rapidez. Dense cuenta que el viernes por la tarde manifiestan los bomberos un estado de complejidad. Efectivamente, el lunes por hoy íbamos a tomar ya todas las medidas, pero fíjese lo que ocurrió, que el domingo pues ya cayó parte de la medianera sobre el solar adyacente, que además, por suerte, también es un solar vacío, que además pertenece a la misma propiedad. Entonces, bueno, tranquilidad, estamos actuando, es algo que el ayuntamiento debe de hacer sin duda y sin dilación. Entonces, bueno, pues hemos tomado decisiones, que es de lo que se trata en estos casos, porque ya llega un momento en el que no se puede seguir mareando un expediente que lleva ya tantos años encima de la mesa, ¿verdad?
Y menos con la realidad impuesta de esa parte del derrumbe de esa pared medianera. Pues Ignacio Zarandona, muchísimas gracias por habernoslo contado, y ahora todo el mundo sabe perfectamente lo que va a pasar en esa plaza de San Nicolás. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, otro abrazo para ti.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, con sol ahora mismo luciendo, pero es verdad que hace un frío, que han bajado las temperaturas y que van a continuar así, ¿eh? Yo solo lo que os deseo es que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.